Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comienza el informativo Iglesia Noticia de cada domingo, donde hacemos un breve repaso por algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Les saluda Anabel Llamas y, como siempre, vamos en primer lugar a escuchar la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Acaba de salir al mercado como un nacimiento la siembra de un árbol. Es un nuevo libro en el que digo al hilo de nuestros días que en medio de la perplejidad y confusión que constatamos en nuestro momento histórico hay siempre un motivo de esperanza. He querido titularlo de un modo original: Jesús, camino y caminante. Estamos en el camino sugerido, en cuya senda aparece con discreción un caminante que me presta sus ojos cuando mi mirada no alcanza, que me levanta del polvo cuando caigo de bruces, que desliza su compañía cuando me asusta la soledad, esa que me acorrala con sus miedos todos. Un camino claro, sí, pero un caminante cierto también. Y esta es la experiencia humana que tantos podemos atestiguar. Los cristianos hemos hecho un largo recorrido, unas veces más ágiles y decididos, otras más distraídos o a empujones, de una inercia piadosa pero insuficiente, en algún momento incluso con no pocas contradicciones que negaban con los hechos lo que los labios proclamaban. Pero el camino sigue abierto, la andadura inconclusa y la meta de nuestro destino siempre en el horizonte pendiente. No se plantea una vida cristiana solitaria y aislada, sino debidamente acompañada por quienes se alzan para nosotros como un reclamo cotidiano. Buscar esa fraterna compañía significa tener la solidez de la referencia que me acerca a la paz serena y me reconforta con sus palabras sabias. Hacemos este camino que concluirá en la Pascua eterna tras haber atravesado las mil cañadas entre las nieblas de nuestras dudas y las certezas convencidas, con las gracias y pecados que se han dado en nuestra pequeña biografía. Tantas realidades nos han visto crecer acompañándonos de mil modos, nuestra familia, nuestros círculos de amigos y personas cercanas, las experiencias que nos han marcado con su mensaje positivo o no tanto, las vivencias diversas en los procesos educativos y en las convivencias con realidades culturales y religiosas. No serán tampoco indiferentes las etapas de la vida con su ambiente escenográfico poniendo fecha y domicilio a nuestros pasos, la urdimbre de responsabilidad en las encomiendas que hemos ido recibiendo y secundando, y el simple paso de los años donde fuimos aquilatando sabiduría o empecinándonos en la ignorancia, con todo ese cúmulo de factores que dibuja nuestra personal idiosincrasia. Así, en el trasiego de este camino podemos afirmar que también nosotros hemos realizado un itinerario desde nuestros desiertos varios, con nuestros altibajos y vaivenes, hasta la Pascua sorprendida de cuanto Dios mismo nos ha venido mostrando, poniendo su luz en las sombras, misericordia de donde había ofuscación errada, dando su gracia sobreabundada donde hubo pecado en abundancia. Y también hemos experimentado el temor y la intemperie que nos deja pobres y asustados cuando avanzamos por un derrotero con el que no contábamos, dejando manifiesta nuestra precariedad y pequeñez para abrirnos a quien, siendo más grande que nosotros, nos señala la vía de salida hacia la meta para la que fuimos creados. Todos hemos hecho ese camino en el que nos acompaña un Dios humanado que, aprendiendo a hablar nuestras lenguas y frecuentando nuestros andurriales, se ha hecho cercano y próximo como jamás habríamos imaginado, poniendo en nuestros labios su palabra y repartiendo con nuestras manos su gracia. Camino y caminante es una historia compartida que explica nuestra vida cristiana desde la dulce compañía de ese Dios que no es intruso, ni extraño, ni huraño. Él sabe mi nombre y hace de mis lágrimas su propio llanto, y haciendo su fiesta con mis alegrías y sus encantos. Todo un don por el que dar las debidas gracias, mientras podemos hojear hojeando unas páginas que nos despiertan tan inmerecido regalo de sabernos acompañados en un camino por ese caminante que nos ha sido dado. El Señor os bendiga y os guarde.
Pues escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús, que precisamente esta mañana a las 12:30 va a presidir la Eucaristía en la parroquia del Pedregal, en la unidad pastoral de Tineo, donde va a consagrar un nuevo altar y bendecir las dos reliquias que se van a colocar en este altar pertenecientes a los santos Justo y Pastor, a los que está precisamente dedicada esta parroquia. Y vamos con más noticias. Esta semana hemos celebrado el primer congreso en Asturias para familias y docentes católicos organizado por la Fundación Educatio Servanda, que tenía lugar el pasado sábado 22 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Llevaba por título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos, y estuvo inaugurado por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Cerca de 200 asistentes, entre familias y educadores, principalmente de los 6 centros que la Fundación gestiona en Asturias, acudieron a este congreso que contó con expertos en el ámbito del derecho, de la educación o del cine. Juan Carlos Corbera es el presidente de Educatio Servanda.
El Congreso de Asturias, el primero que celebramos allí, es una continuidad de un proyecto que lleva ya 13 ediciones, que es el Congreso Nacional de Educadores Católicos y de Familias. Empezamos con los congresos hace ya muchos años y poco a poco se han ido extendiendo también a otras localidades. Es el caso ahora de este primer congreso que hemos celebrado en Asturias, organizado por nuestra fundación allí, y quiere dar esa continuidad, acercar a las localidades donde tenemos presencia y presencia importante, como es el caso del Principado de Asturias, esta iniciativa nacional de reunir en un foro educativo a las familias, a los docentes, a los catequistas, es decir, a todos los agentes que intervienen en la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Y esto es lo que hemos hecho el sábado pasado.
Más cosas. Este año se cumplen 3 décadas del resurgimiento de las cofradías de Semana Santa en Gijón y de la celebración por sus calles. Y con este motivo, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Gijón, Ignacio Álvar González, pronunciaba este jueves en la Basílica del Sagrado Corazón una conferencia sobre la historia de la Semana Santa de la ciudad. Así nos contaba el pasado viernes en El Espejo, aquí en COPE Asturias, cómo han transcurrido estos 30 años de resurgimiento de la celebración por las calles de Gijón de la Semana Santa.
Pues la verdad es que estos 30 años, digamos que suponen la última etapa de esa larga historia de la Semana Santa de Gijón, que tiene sus orígenes ya a mediados del siglo XVII. Han pasado muy rápido estos 30 años, bueno, como suele pasar, pero sí es verdad que, volviendo la vista atrás, pues la recuperación no fue fácil de esa Semana Santa en Gijón. Hubo que vencer ciertas inercias, ciertas resistencias y también una carencia de medios importante, porque algunas de las imágenes habían desaparecido, no se conservaban, otras se habían ido a otras partes de España, y el arrancar, la verdad es que fue costoso y duro.
Las 3 cofradías de Semana Santa que actualmente tiene Gijón son herederas de una única cofradía que comenzó su actividad a mediados del siglo XVII. Gijón era entonces una pequeña villa que crecía en torno al mar, al barrio marinero de Cima de Villa. Las vicisitudes de la historia de la ciudad hicieron mella también en la historia de las cofradías. Ignacio Álvar González.
Ahora mismo en Gijón hay 3 cofradías o hermandades que son herederas de una única cofradía. Digamos, en cada momento de la historia, Gijón, la organización de la Semana Santa correspondía solo a una cofradía, y estas 3 que fueron surgiendo se fueron sucediendo. En el siglo XVI la primera que nació fue la Hermandad de la Veracruz, que es la más antigua, y organizó las procesiones y las celebraciones de Gijón hasta casi finales del siglo XVIII, cuando la Hermandad de la Veracruz se extinguió y fue sustituida por la Hermandad de la Misericordia, que es la que va a tener todo el protagonismo de la Semana Santa hasta la destrucción del Templo de San Pedro en la Guerra Civil. Y a partir de ahí surge lo que se llamó la Cofradía del Santo Entierro y la Misericordia, que recuperaba la de la Misericordia, pero con esa vinculación al espíritu sepulcrista y al Santo Entierro. y hace justo 30 años, cuando se recupera la Semana Santa, cuando se decide disgregar esas cofradías que se habían ido sucediendo históricamente en las tres actuales, cada una de ellas había nacido pues en un tiempo concreto.
La Semana Santa de Gijón tiene su identidad propia, un estilo inconfundiblemente marinero, con un recorrido muy similar al que tenía desde sus inicios, en torno al casco antiguo de la ciudad.
La peculiaridad de la Semana Santa gijonesa es esa vinculación con el barrio original de la Villa de Gijón, que es Cima de Villa, que cuando nace esa Semana Santa en el siglo XVI era una villa marinera de dimensiones muy pequeñas, no llegaba ni a los 10.000 habitantes el concejo de Gijón, y muchos de ellos se dedicaban a esa labor de pesca, de vivir del mar, lo que da esa impronta marinera que comparten también otras villas de Asturias, como Candás, como Luarca, como Luanco, de nuestra Semana Santa. Ese carácter marinero se sigue manteniendo porque los recorridos siguen discurriendo por ese casco antiguo de Gijón o por el entorno más próximo, y también algunas de las devociones, pues como a la Virgen en la Soledad, en el Sábado Santo, están muy ligadas también a ese carácter marinero y a ese origen pescador de lo que era Gijón en aquellos siglos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más cosas. Ayer terminaba en Gijón la última de las conferencias cuaresmales del arciprestazgo que se han desarrollado en la Basílica del Sagrado Corazón a lo largo de todos los sábados del mes de marzo. Y en poco más de una semana comenzarán en Oviedo las charlas cuaresmales de su arciprestazgo. Serán los días 8 y 10 de abril, martes y jueves, impartidas por el arzobispo Monseñor Jesús Sanz. Serán a las 8 de la tarde en la catedral. Al día siguiente, el viernes 11 de abril, se va a celebrar el tradicional Crucis arciprestal por las calles de Oviedo, partiendo a las 8 desde la catedral para terminar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Lo que sí que se va a celebrar este próximo viernes, día 4, en la Basílica de San Juan el Real, será el pregón de la Semana Santa de Oviedo, pronunciado por el cardenal asturiano Ángel Artime. Además, les contamos que ayer sábado tenía lugar en Covadonga un encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica que comprende las diócesis de Oviedo, León, Santander y Astorga. Cerca de 200 profesores se dieron cita a las 11 de la mañana en Muñigo, desde donde subieron caminando en peregrinación hasta el santuario para ganar así el jubileo. Allí fueron recibidos por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y vivieron una jornada con momentos para la celebración, para el encuentro y también la formación. Y para los más jóvenes, ya están abiertas las inscripciones para participar en la Pascua Joven en Covadonga, que organiza la Delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis. Será del Jueves Santo al Domingo de Resurrección y puede encontrarse más información en la página web de la delegación pjasturias.org y también en sus redes sociales. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
El Papa Francisco nos ha animado a acercarnos a las constituciones dogmáticas del Concilio para entender mejor qué es la Iglesia, la liturgia, la misión de los cristianos en el mundo y adentrarnos en la palabra de Dios y en la revelación. A este respecto, avanzando en el credo de la Iglesia que estamos analizando semana tras semana, cito a Lumen Gentium número 1, que dice: «Cristo es la luz de los pueblos». Por eso, este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu Santo desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Dice el Catecismo que el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Buen domingo y buena catequesis.
Y con esto nos despedimos por hoy. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo. Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. COPE Asturias.